noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a hacer una incursión en esos temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a utilizar todas nuestras vías de comunicación para que participes con nosotros. Y entre ellas te voy a compartir nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926, es un WhatsApp y ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. El folclore coreano está plagado de criaturas e historias interesantes, cada una con su propio atractivo. En términos simples, los Dokkaebi son espíritus de la naturaleza que se manifiestan como criaturas parecidas a los duendes. En el folclore coreano, tienen la capacidad de interactuar con los humanos y a menudo usan sus poderes para engañarlos. Generalmente se representan con un hanbok, una forma de vestimenta tradicional coreana que se usa en ocasiones muy formales. Suele ser colorido y decorado con líneas sencillas. Por lo general, son muy feos estos seres con la cara roja y a veces tienen cuernos y una o dos piernas. Se cree que ellos nacen a partir de objetos inanimados que se han manchado de sangre, como por ejemplo los objetos mundanos como la escoba. Hoy vamos a hablar de los Dokkaebi, criaturas mitológicas, duendes coreanos.
¿Qué te parece este tema? En todos lados hay seres elementales de la naturaleza, pero algunos se caracterizan por ser un poco más agresivos y tal vez violentos, Vamos a platicar de eso y mucho más, pero principalmente queremos escuchar todas tus experiencias.
Queremos oírte ya.
Hola, buenas, buenas.
Hola,
Gina, buenas Nacho, ¿cómo están?
Saludos.
Espero que estén bien.
Sí, amigo.
Yo aquí un poquito con gripa, pero pues aquí andamos. Les quería contar algo que me sucedió el día de ayer y hoy. Un suceso muy, muy medio raro, extraño. Pues miren, resulta que ayer estaba yo de manteles largos, gracias a Dios, 32 años y espero me siga permitiendo tener muchos, muchos más años más de vida.
Sí, claro.
Pues bueno, fíjense, ayer en el trabajo, pues me tocó trabajar tarde. Entonces, algo curioso que ayer en mi cumpleaños, en el trabajo, ya iba casi de salida. Y sorpresa, que me encuentro $50 ahí tirados, ahí nada más.
Órale.
Y yo así me quedé, no, pues, es que mi día de suerte, ¿no? Pues, en mi cumpleaños y encontrarme $50, pues qué bueno. Y aquí ya salió para comer. Pero pues yo también dije, no, pero pues mejor voy a esperarme y qué tal son de alguien y alguien los está buscando y no, pues dije yo entre mí, si alguien los reclama,
los
pues los regreso para atrás.
Claro.
Está bien, no hay problema, ya como quiera. O sea, a lo mejor alguien lo necesita para pagar sus biles, su yo qué sé, una necesidad de personal.
Claro.
Entonces, pues ya como era tarde, pues ya la mayoría de los empleados ya estaban fuera. Y yo como me tocó trabajar tarde, pues me quedé, pues sí, más tarde que todos. Entonces hoy, estaba un muchacho preguntando a todos los compañeros de trabajo que si no habían visto $50 tirados. Y estuvo pregunte y pregunte y al final me preguntó a mí. Me dice, oye, ¿no encontraste dinero ayer de casualidad? Y le dije, no, pues fíjate que no encontré nada. Digo, ¿cuánto se te perdió? Me dice, no, pues yo me perdí $50 ayer, es un billete de $50 y pues lo ando buscando. Ayer mi mamá, como su mamá trabaja en la oficina,
sí.
O sea, ayer mi mamá y yo estábamos buscando aquí el dinero, a ver si lo encontramos, pero no lo hallé, dice. Entonces estábamos preguntándole a todos a ver si no encontraron por ahí un billete. Y le dije, no, pues no encontré nada. Y yo entre mí dije, no, pues es que, pues me sentí mal, dije, no, ¿cómo no se lo voy a regresar? Si supuestamente por eso no me lo gasté para regresárselos.
Claro.
Y dije, nada, se lo voy a regresar porque pues, últimamente pues eso es dinero. No es mío, dinero ajeno, pues no. Sí, dije, me lo encontré y no es para mí, pues no. Se lo regresé, le dije, no, pues sabes que mira, yo me encontré el billete, dice. Le dije, te lo voy a regresar, le digo, porque quiero hacer las cosas bien, no me lo quiero quedar y no me quiero hacer sentir mal.
Uh-huh.
¿Qué tal lo ocupas tú para algo? Dice, no, sí, dice, es que quería y lo ocupo para pagar algo. No, pues ahí está tu dinero. Y pues ya así me fui, ¿verdad? Y algo muy curioso, yo tengo dos cuentas de banco, una que es para guardar y la otra es para gastar. Entonces, yo estoy 100% asegurado que yo cuando chequé el fin de semana mi cuenta de banco, lo que tengo para gastar,
sí,
solamente tenía $24 con 84 centavos, algo así.
Sí.
Y hoy, curiosamente, me llegó una notificación de mi banco diciéndome que estaba sí que checara el estatus del banco.
Uh-huh.
Y yo dije, no, pues pues como quiera nada más tengo $24, pues yo chequé el fin de semana.
Uh-huh.
Y como a mí me pagan los miércoles, dije, no, pues como quiera nada más es hoy, ya mañana me pagan.
Sí.
Y chequé mi cuenta de banco y sorpresa,
¿qué?
Tenía $174.
¡Oh!
O sea, $150 más. ¿Cómo? La verdad, yo no sé. estuve checando ahí en mi banco, que puedes checar en online o la aplicación, y pues todo bien, nadie me depositó nada, que digamos que alguien me mandó dinero por mi cumpleaños o algo, pues nada. Uh-huh. ¿Cómo es posible que tengo $150 más? Y yo así, no sé, no, la verdad no sé cómo apareció ese dinero, no tengo la menor idea. Si a lo mejor fue una falla ahí del banco, no sé, la verdad no sé, pero lo único que sé es que tengo $150 más ahí en el banco. Wow. Y pues a lo mejor es tal vez como le dicen el karma bueno, por hacer mis buenas acciones de regresar ese dinero que no me pertenecía, a lo mejor a mí Dios me recompensó con hasta ahora sí que el triple, porque de 50 pues ahora fueron $150. Wow. Y pues y qué bueno que me tocó para poder a compartirlo así con ustedes y para mandarles de vez en cuando un mensaje y para saludarlos y todo, pero pues nada más les quería contar eso y espero que estén bien, que cuídense mucho y Dios los bendiga. Y a todos los peludomaníacos que están escuchando, un saludote de su amigo Jonathan, alias el Jonah, como me dice el Nacho. Órale. Hasta luego. Bye.
Saludos, amigo.
Jonah, mira qué bien, tus buenas acciones. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Para fastidiarme, necesitas hacer un curso y lamento informarte que ese curso lo doy yo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Aquí estamos recibiendo comentarios de las buenas acciones. Y cuando uno actúa por la derecha y como debe ser, pues nos va bien y tenemos recompensas. El hecho de haber gastado ese dinero, pues no le hubiera servido de mucho, porque se hubiera quedado con este sentimiento de que alguien le preguntó por esos $50 y él no lo regresó. Muy bien, Jonah, qué bueno que nos lo platicaste y queremos relatos. ¿Tú tienes alguno?
Guillermo Molina, hola, ¿qué tal mis amigos Gina y Nacho? Peludos, saludos desde mi hermosa familia Nancy, mi esposa Iker, Zoe y mis hijos. Dice, escuchando el programa como diario lo hacemos, saludos también al maestro Soham. Bienvenido, amigo, y a toda la familia, Gracias por estar con nosotros.
Sí, por supuesto que sí. Y dice, buenas noches, quiero contar relatos y ahorita nos comunicamos contigo.
Claro, desde luego, de eso se trata esta emisión. Ignacio Almancer, saludos desde Estados Unidos, Carolina Charleston, a mi hermano Barney, que no ronque mucho, no deja de oír La Mano Peluda. Ok. Pues
no, Barney, mejor escucha el programa.
Ese Barney es tremendo.
Oye, ¿ya habías oído hablar de estos duendes coreanos? Ahorita te vamos a explicar, porque son maldosos y además están muy feos, eso es lo que se cuenta. Y nos vamos a ir hasta San Luis Potosí, donde ya se encuentra Elma con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos?
Muy bien. ¿Y tú?
También bien. Aquí cumpliéndole a Lucecita.
Eso es, muy bien.
Quiero un relato y entonces lo compartes. ¿De qué se trata?
Pues este relato, no sé si esta experiencia que no viví yo, pero fui testigo de un paciente, que no sé si fue brujería, hechicería, pacto con el demonio o esquizofrenia.
Ay, a ver, platícanos.
Hace tiempo, ya algunos años, nos llegó un pacientito, un hombre, que venía pues totalmente desencajado, pálido, ojeroso, con la mirada como estupefacta y como con temor, suspicaz, muy delgado, muy acabado, aparentaba una edad de como unos 55, 60 años. Y traía las manos con unos guanteletes, así tipo los guantes como les ponen a los bebés.
Ajá.
Que no tienen deditos, nomás así los guanteletes así, pero venían bien pegados con cinta para que no se los quitara. Y venía que apenas podía caminar por el pasillo, venía con ayuda de dos auxiliares de enfermería.
Uh-huh.
Dos varones, y lo traían a la sala. Y total, llegó ahí a la sala y estuvo ahí un tiempo. Y pues este paciente estaba como que peor, cada vez peor, cada vez peor. Y pues no quería comer, le dábamos comida a fuerza, muy a fuerza, y a veces por sonda.
Uh-huh.
Y pues la devolvía y la devolvía, y según esto ya había, le habían hecho estudios y todo, y pues no tenía nada. Total, cuando la familia lo trajo, lo llevó allá a la clínica, yo no los vi, una hermana y un hermano lo habían llevado. Después, un tiempo después, empezaron con los trámites para llevárselo ahora sí que al manicomio, porque en la clínica no es manicomio, es psiquiátrico, pero ahí en Tampico pues parece que sí es manicomio, o sea que ya son pacientes totalmente deteriorados, que ya muchos ya se quedan ahí hasta que mueren, a menos si pensábamos en ese tiempo. Cuando empezaron a ir dos de sus hermanos, primero lo llevaron una hermana y un hermano, después iban dos varones, y varias veces estuvieron yendo para hacer el trámite y todo, para trasladarlo a ese hospital de Tampico. Pues platicando con ellos, yo les pregunté qué había pasado, aparte de que en el expediente habíamos visto que este paciente venía de la cárcel de Ciudad. Uh-huh. Había estado en la cárcel porque al parecer era una persona, cuando estaba sano, de 35 años, este pacientito pues era un padre muy afectuoso, buen padre, buen esposo, trabajador, alegre el hombre, pero se cambiaron de San Luis a otra ciudad. En otra ciudad él conoció a otras personas en un trabajo que tenía, por el que se había ido de San Luis. Había conocido a otras personas y empezó a salir con ellos, que acampar y que acampar, pero sin la esposa y sin, y los hombres solos, ¿no? Pero varias veces, y después ya era como mucha ansiedad, que se iba a acampar, y ella decía, bueno, pero ¿cuál es el interés de que te vas a acampar? ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas a acampar solo? ¿Qué hacen o a dónde van? Y él nunca le quería decir. Pero poco a poco fue cambiando, y cuando un supuesto amigo de los del trabajo que tenía, al menos él decía que era un compañero de trabajo y amigo, le hablaba por teléfono como en la madrugada, por decir, a esa hora él rápidamente se vestía, se arreglaba y se salía y se iba, y a veces empezó a durar primero 2-3 días, después una semana, y que la última vez duró 2 semanas. Uh-huh. Y regresó pues sucio, con la misma ropa, pero así pálido, ojeroso, y no le quería decir a la esposa qué es lo que tenía. Uh-huh. y bueno, pues perdió el trabajo, porque pues tanto tiempo perdido.
Sí.
Y anduvo consiguiendo otro trabajo ahí. Consiguió otro trabajo de menor categoría para él. Y entonces, pero él siguió mal, no dormía, estaba muy ansioso, muy inquieto, fumaba mucho, lo que al parecer de la esposa, él no fumaba ni tomaba, y sin embargo empezó a fumar y a fumar, y pues se salía y regresaba oliendo alcohol, decía ella, aunque no muy tomado, pero sí. Y poco a poco empezó a mostrar temor a salir a la calle y temor a que ella saliera. Tenían 3 niños, 2 niños, un niño como de 4 años, una niñita de 2 y un bebecito. Y empezó a prohibirle a ella que saliera de la casa porque porque no, que corría peligros en la calle, que corría peligros en la calle, y total, poco a poco le fue restringiendo la salida. Uh-huh. Y ella le decía, pues que tengo que salir por el mandado, tengo que salir a hacer las compras, tengo que salir a hacer los pagos, todo tenemos que hacer.
Sí.
Pero él decía que no, y que no tenía que salir porque era peligroso y muy peligroso. Y total que llegó un momento en que los encerró a la esposa en una misma habitación, encerró la casa con llave y en una habitación los encerró a ella, a los niños, y él se apostó también con un machete en mano, y ahí, uh-huh. Ajá, y pasaron semanas y semanas y no la dejaba salir. Entonces ella dice, tengo que salir a hacer la comida. Entonces, que a ella le costaba mucho trabajo hacerle entender que tenía que salir de la habitación para ir a preparar los alimentos para sus bebés. Uh-huh. Y pero poco a poco él, no, más enfermo, más desquiciado, y con su machete ahí. Hubo un momento en que la maltrató, la golpeó con el mismo machete, sin cortarle nada, pero sí la golpeó con él porque le pedía que quería salir de la habitación, y ahí los tenía encerrados, ahí estaban encerrados, total. Mm.
Secuestrados.
Estuvieron ya las últimas semanas sin comer, pues sí. Nada más el bebé de ella, pero... Ajá, y lo que ella había podido meter a la habitación. Entonces y él no dormía, pero en una ocasión ya finalmente como que lo venció el sueño y medio se quedó dormido, y fue cuando ella salió con el bebé y con la niña, porque el niño estaba inconsciente, ya estaba inconsciente el niño. Entonces salió con los niños y alcanzó la puerta de la calle y alcanzó a abrir y gritar que estaba ahí secuestrada, que estaba encerrada. Uh-huh. Y él la alcanzó de los cabellos y la arrastró hacia adentro, pero bueno, como quiera la vecina ya se había dado cuenta. Según esto, la vecina pues al principio como que no creyó, como que dijo, ay, se me figuró, ¿qué pasó? Pues no, ese señor es muy buena persona, muy buen esposo, pues no, y así lo dejó pasar horas. Uh-huh. Hasta que lo comentó con otro familiar y dijeron, sí, pero ya no hemos visto a la señora, ya no hemos visto, ya ves cómo se veía él. Entonces, pues sí, le hablaron a la policía y creo que hasta salió en los periódicos esa noticia.
Se nota. Uh-huh.
Ajá, que la rescataron y a él pues lo llevaron a prisión. Y el niño mayorcito, él ya estaba muerto.
¿Cuántos años tenía?
El pequeñito, al parecer, según las noticias y según los hermanos de él, 4 años.
Ay, qué terrible.
Y la chiquita 2 y el bebecito meses. Entonces, pues a ellos se los llevaron al hospital y todo, y ya no quisieron saber de él nada, la señora, pues lógico, ¿verdad?
Sí, claro.
No quisieron saber nada, pero él estuvo en prisión. Entonces, como ella no estaba muy impactada, muy mal, no atinaba a dar ninguna información de nada, de dónde estaban los familiares de ellos, tanto de ella como de del hombre. Y pues tardaron un tiempo hasta que la mamá de ella, aquí en San Luis, le hablaba por teléfono, no contestaba, tuvo que ir y encontró la casa sola y habló con las vecinas y ya le dijeron todo. Entonces, pues bueno, ella se hizo cargo de su hija y les avisó a los hermanos del hombre, del paciente, pues que estaba detenido y porque había maltratado a la familia. Y entonces ya los hermanos pues vieron eso, cómo estaba. Y el paciente todavía duró, me parece que 6 meses en prisión. Y de ahí, en la misma prisión, vieron que estaba totalmente loco, mal. Y y sí aceptaron trasladarlo a San Luis Potosí.
No, pues sí.
Y así que cuando llegó acá, cuando lo recibimos con las guanteletas, al quitarle las guanteletas, tenía mordido los dedos, donde él mismo se mordía. tenía mordisqueados los dedos, pero una mano, la mano me parece que la izquierda, no recuerdo bien si la mano derecha o la izquierda, hace tanto tiempo de eso, pero que no recuerdo bien si casi tenía el muñón donde se había mordido y masticado tal vez o comido, no se sabe.
O sea, entonces, ya tenía los dedos mochos, mi amiga. Vamos a un corte.
Permíteme, vamos a la pausa. Sí. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mientras las malas lenguas hablan de mí, las buenas me besan. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos sus comentarios, sus relatos, y ahorita estamos platicando con Elma. Ya estamos de vuelta. Un hombre que definitivamente estaba enfermo. ¿Cuál fue el diagnóstico?
Pues ahí en ese tiempo todavía había esquizofrenia. Todavía no se hacían los análisis de laboratorio que ahora se hacen. Entonces, pues era esquizofrenia. Pero pues al decir de la familia que de pronto empezó a salir con esos amigos y se volvió así, suspicaz primero y luego con mucho temor y luego con terror, que él tenía terror de a algo, y esas salidas que hacía en la noche, que lo buscaban, pues había la sospecha. Los hermanos decían que ellos sospechaban que probablemente él había hecho algún ritual de algo.
¿Y este
en
lo que?
En el monte, en el campo, con alguien. Porque él nunca platicó eso, nunca quiso decirle a la señora dónde iba ni nada. Y pues así fue lo de este hombre, con los muñones, con una mano ya de puro muñón, el puro muñón, y la otra sí, tenía los dedos pero mordidos.
¿Y entonces este hombre lo llevaron a... ¿lo detuvieron?
Sí, sí, lo detuvieron cuando la señora logró comunicarse con una de sus vecinas a gritar ahí auxilio, pues fue la policía, rescataron a la familia, la llevaron al hospital y a él lo llevaron prisionero, estuvo preso como 6 meses, pero cuando vieron que estaba totalmente loco, mal, decidieron traerlo al hospital psiquiátrico acá en San Luis. Y lo trajeron acá porque pensaron que acá podía estar ya de por vida, o sea, hasta que muriera. Pero no, la clínica no es así, no tiene ese sistema. Entonces de ahí estuvo como unos 5 meses en la clínica y se hicieron los trámites y todo, y fue cuando yo platicamos varias personas con los familiares. Y fue que nos enteramos de lo que había hecho, cómo había estado en su casa, y según las noticias que ellos tuvieron, porque también no sabían muy bien, como no ellos vivían acá en San Luis y él vivía en otra ciudad, pues solamente lo que supieron por la misma esposa.
Sí.
Y total que a los más o menos 4 o 5 meses que estuvo en la clínica lo trasladaron a Tampico para dejarlo ya definitivamente ahí. Y así que no supimos si fue algún juego, alguna invocación, alguna esquizofrenia o brujería, no supimos qué fue.
Fíjate, una terrible historia. Por una parte, si totalmente era nada más la enfermedad, fue lamentable la consecuencia, pero si además él hizo alguna práctica que lo orilló a tener ese comportamiento, pues doblemente trágico.
Sí, y esas cosas le hacen pensar a uno que está tan frágil, tan la línea entre la esquizofrenia, la enfermedad y la salud, y las que muchas veces se parecen a los pactos satánicos que hacen o las brujerías.
Eso, tienes uh-huh. toda la razón. Pues una situación sí. muy, muy lamentable.
Sí, así es. Así es con ese hombre.
Y como siempre, nosotros te agradecemos que nos cuentes relatos que reflejan una experiencia que nos pone a pensar en lo que tú decías, esta línea tan delgadita entre una salud mental y también las prácticas que podemos hacer en cuestión negativa.
Así es.
¿Verdad?
Sí. Y tengo otro también de brujería de una sobrina, no sé si lo cuente o después.
Sí, adelante, Elma.
Ah, bueno. Esta, igual, mi sobrina casada con un ingeniero, con 3 niños, 2 niños y una niña. Pues todo muy bien, ¿no? Todo perfecto, de Valles, ellos viven en Valles. Entonces él le ofrecieron trabajo en una instalaciones petroleras. Pero ¿a dónde se fue? Él es ingeniero. O era, pues ahorita ya no. Bueno, se fue y vivía en campamentos. Entonces él se fue solo porque no había forma de que estuviera ahí la familia, eran puros hombres y prostitutas que llegaban ahí, ¿no? Ese lugar me parece porque finalmente mi sobrina fue allá, pero bueno, él pues igual un hombre sano, bien joven, y estuvo allá y empezó a cambiar cada vez que venía, lo veían diferente y más alejado de ella, de los niños, y más frío. Y entonces ella fue, dijo, se me hace que hay una mujer ahí metida. Ella fue al campamento y pues sí, vio cómo estaba ahí la situación, y pues mujeres así, ¿no? Sí. Muy también muy desinhibidas y muy aventadas con los trabajadores ahí. Uh-huh. Y entonces hubo una mujer que le dijo, ya te lo quité, ese es mío, así que vete por donde viniste. Uh-huh. Y ella se regresó y todavía fue con una señora y le dijo una señora que pues sí, lo tenían embrujado, le estaban haciendo trabajo. Sí. Y ella pues como que creía y no creía, pero mi hermana le dice, no hombre, no creas eso no es cierto. Eso no es cierto, no existe la brujería, eso son patrañas, no es cierto. Pero por no creer dejaron pasar el tiempo, hasta que él se trastornó y según al decir de sus compañeros cuando ella fue a buscarlo otra vez, decía, no, es que esa mujer no lo deja, este se dejó, totalmente se entregó a eso, a ella. Y él agarró los vicios, el vicio de alcohol, de sustancias, drogas y todo eso. Y tan triste situación que, por ejemplo, ahorita en estos tiempos, él regresó ya, perdió el trabajo y regresó allá a Valles y anda ahí penando como pues un indigente.
Qué triste, amiga.
Así.
Pero también el utilizar este tipo de trabajos por cuestión sentimental, fíjate cómo uh-huh. acaban las cosas.
Sí, así es.
¿Verdad?
Las brujerías son horribles, feas. Sí.
Nada convenientes.
Sí, sí, y luego ya les platico de otra amiga que ahorita está pasando por más o menos lo mismo de su suegra, pero luego les platico todo lo que le ha pasado.
Claro que sí, Elma, aquí estamos listos para escuchar todo lo que nos quieras platicar.
Bueno. Pues sí, bueno, que pasen muy buenas noches.
Hasta igualmente, luego, amiga, un abrazo.
Sí, igualmente a ustedes. Bye.
Cuídate, amiga, cuídate. Gracias por tus relatos, siempre muy interesantes, mi querida Elma. Ha tenido muchas experiencias debido a que ella por mucho tiempo estuvo laborando en un hospital psiquiátrico. Y bueno, su propia experiencia que le ha ido dejando la vida nos la narra aquí. Te agradecemos, amiga. Muchísimas, muchísimas gracias.
Hablando de estos duendes coreanos, dicen que tienen varias habilidades que van desde la capacidad de otorgar buena fortuna, que esto sería muy bueno, pero también pueden castigar a los humanos por sus pecados. Eso se dice. La mayoría de las veces, los duendes coreanos son considerados como malvados o embusteros, pero algunas historias describen también algunas cuestiones positivas. A partir de ciertas creencias, los coreanos realizan varios rituales en los que se cree se pueden utilizar los poderes sobrenaturales de estos duendes llamados Dokkaebi. A menudo participan en ceremonias para traer buenas cosechas, protegerse de las entidades malvadas y proporcionar fortuna. También se realizan otras ceremonias para ahuyentar a estos que son los duendes malvados. Se cree que son la causa de la mala suerte, las enfermedades y de también de los incendios. Ahorita vamos a seguir hablando de este tema.
Claro que sí, es los duendes coreanos. Son algo parecido a una especie de demonios justicieros. Vamos a comentarlo, vamos a platicar y te queremos escuchar.
Buenas noches, Dina y Nacho.
Saludos, amigo.
Rocío, Juanjo, Wale. Quería ver si puedo platicar un tantito con ustedes. Si me dan la oportunidad, me estaré aquí esperando su llamada. Gracias.
Con todo gusto, queremos saber lo que quieres contar, que te ha ocurrido, y que cada noche aquí estamos listos para escuchar este tipo de situaciones. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Juan José Wallace, no sé si me recuerdan.
Sí, Juan José, nada más que se escucha mucho ruido. ¿Tienes altavoz o manos libres?
No, bueno, sí tenía el altavoz, pero no es cierto, manos libres, pero ya lo apagué. Estoy hablando con el teléfono normal.
Ah, ok, es que sí se escucha como mucho ruido. ¿Desde dónde nos hablas?
Ahorita aquí me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A lo mejor se oye mucho ruido porque estoy como en un restaurancito, estaba terminando de cenar.
Ah, sí, se oye así, tipo de restaurancito. A ver, ¿quieres contarnos algo? ¿Qué te ocurre?
Sí, mira, permíteme 5 segundos, nomás déjame pagar mi cuenta. ¿Cuánto es?
Sí, que pague primero y después. Nos vamos a la pausa mientras paga nuestro amigo y regresamos con él. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Lo que no te mata te hace más fuerte, más dura, más fría, más mala y más guapa. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, ¿y qué tal? ¿Ya pagaste la cuenta?
Sí, ya, gracias, Gina.
Ah, qué bueno. Ahora sí, con toda tranquilidad, ya podemos escuchar.
Sí, creo que ahora es de, van a, bueno, platican con el maestro Sohan, ¿verdad?
Así es, en unos minutos ya va a llegar.
Ah, ok, mira, es que quería preguntarle más que nada, una situación que he tenido desde el 2012, para acá. Haz de cuenta que en todo ese tiempo, yo vivía en Reynosa, Tamaulipas, y pues de repente como les he platicado, yo siempre he manejado tráiler, y de repente me empezó a ir mal, muy mal. Falleció mi papá, y bueno, de hecho, a raíz de que falleció mi papá, que también él era pues trailero, también me empezó a ir muy mal, y pues yo ahora sí que me hice cargo de mi mamá, y pues al último tuvimos que salirnos de Reynosa. Mi mamá vendió la casa en Reynosa y todo eso, y nos vinimos para acá, para San Luis, a una casa que tenía yo de Infonavit, pero desgraciadamente no me fue muy bien, y nos fuimos a León, ahí con unos familiares de mi mamá, y ahí estuvimos como 4 o 5 años, y pues ahí medio chambeaba y no chambeaba. nada, de cuenta que pues lo que trabajaba era nada más para ¿cómo se llama? Para pagar renta, se podría decir. Sí. Y bueno, así estuvo. Luego pues como la mamá de mi señora vive en Ciudad de México, pues ella tenía un departamentito ahí pues solo, y nos dijo pues váyanse para allá, para México, ahí al departamento, dijo, pues ahí ya de perdido se ahorra la renta. Y sí, pero yo estuve como más de un año sin poder trabajar bien, y no sé si fue depresión o no sé qué me pasó, que no quería ni salir a la calle, no quería salir, nomás me la pasaba encerrado. De hecho, al último mi esposa fue la que entró a trabajar, y haz de cuenta que cambiamos los papeles, ella era la que trabajaba y yo era el que se encargaba de la casa, el que hacía comida y el que hacer y todo eso. Bueno, total, así estuve como más de un año, y pues ya empecé a otra vez a querer salir a buscar trabajo y todo eso, ¿no? Y eso fue como en el 2021, cuando me fui, bueno, antes del 2021 me agarré un taxi Uber en México, anduve finales del 21. Sí. Anduve en el taxi ese, y luego anduve 6 meses, como 6 meses. En febrero del siguiente año, haz de cuenta que pues ya no, pues ni para la renta ni para la cuenta del carro me alcanzaba, ya no, pues no, nada. Bueno, así quedó, y pues ya me puse a buscar otro trabajo, y anduve ahí pues que en unos urbanos, no duraba, un mes, 2 meses, menos del mes, y me salía, y un trabajo de lo que yo sabía, de lo que yo, pues era lo mío, el tráiler, con licencia federal, todo eso, pues no encontraba, y todos me decían que no y que no, en los autobuses, en varias líneas de allá de México, a mí me decían que no, todos me cerraban la puerta y me decían que no. Y no, pues ya no había nada que hacer, y otra vez ya me quería dar esa como depresión. Total de que encontré otro trabajo, una paquetería de ahí de Ciudad de México, y pues ahí duré, gracias a Dios, 2 años, ahí estuve trabajando en esa paquetería. Y en ese transcurso de esos 2 años en esa paquetería, me encontré a un amigo, un compañero, que ahí lo conocí, y le platiqué mi situación, a todo lo que le estoy platicando, pues, le platiqué todo eso, y me dijo, yo tengo un padrino, dándome a entender, pues ella no sabía de qué me estaba hablando, yo tengo un padrino que se dedica pues a curar y a hacer limpias y que no sé qué, que para acá, le voy a preguntar. No, está bueno, así quedó, pero creo que su padrino son de esos, ay, no, como es una religión que no me acuerdo cómo se llama.
Santeros,
eso, sí, exacto, eso. Total, que así quedó, pasaron varias semanas de eso, y me dice, llegamos al trabajo en la mañana, y llega y me da un paquetito, papel aluminio, en una bolsita, me dijo, ten, guárdalo bien. Ahorita no lo abras, cuando llegues a tu casa lo abres y ya lo limpias, lo lavas y te lo pones. Es un collar, una protección, me dice. Digo, bueno, pues ya en el camino, como andábamos él y yo juntos en la misma camioneta repartiendo, ya me empezó a platicar, dijo, oye, pues fíjate que pues tú desde hace mucho tiempo atrás traes a alguien ahí contigo, traes una muerte, un muerto, traes ahí que no te suelta, de hecho lo traes cargando, lo traes en tu espalda, que no sé qué, pero pues yo como no creía en esas cosas, pues decía, no, ¿cómo crees? Y una vez, hace dos, yo creo un poquito, también más o menos 2-3 años, les mandé una foto de un cumpleaños mío, que está la foto, estoy yo, y a un lado, a espaldas de mí, está una ventana, nosotros estamos en el edificio, en un segundo piso, vaya, y pues, en las persianas de la ventana se refleja una sombra, pues sí, media fea. No sé si se acuerdan de esa foto. Bueno, no creo, ¿verdad? Pero bueno, les mandé esa foto. Ya ustedes también la vieron y comentaron en esa ocasión. Y total, de que me dice que había una persona que me estaba haciendo mal, que me quería ver muy mal, me quería, de hecho, pues si se podía verme muerto, pues para esa persona mejor, pero no entiendo por qué, nunca entendí por qué, ¿verdad? Y me dice, tú nada más pues, ponte esa protección y pues vas a ver que ya te vas a alivianar. Y sí, no sé, yo pues, le digo, yo no creo mucho en todas esas cosas. Y me puse, desde que me empecé a usar esa protección, sí me fue, empezó a ir bien. Haz de cuenta que me salí de ese trabajo de la paquetería, como no queriendo, me fui a otra de autobuses, pero no foránea. Bueno, sí es foránea, es de foránea, la empresa es muy famosa en todo México, esa línea. Y pero yo estuve nada más de movedor en un taller de ellos, ahí en Ciudad de México. Y pues ahí anduve como 6 meses trabajando con ellos de movedora dentro del taller. Pues ya tenía un horario de salida, un horario de entrada y de salida, con horario de comida y todo. Ya andaba más tranquilo, más a gusto. Y bueno, luego a los 6 meses se me ocurre hablar para que me dieran un número de una empresa que trabajé en Monterrey, también de autobuses, porque yo quería el autobús, manejar, regresar a los autobuses de operador. Y me dieron un teléfono y hablé, y ya me dicen que el señor que me contesta, porque iba a pedir una carta de recomendación que me pedían para poder entrar a los autobuses de nuevo, y yo por eso hablé a esa empresa, y ya me está en Monterrey. Pero el señor que me contesta era reclutador de la empresa, reclutaba gente para trabajar de operador, y ya me ofreció, me dijo, mira, ¿cómo ves? Voy a andar en México tales días, ¿cómo ves? Te veo, te entrevisto, te hago la prueba de manejo, los exámenes médicos, y ¿cómo ves? Si los pasas, pues le damos para adelante. Dije, bueno, sí, pasé todo, gracias a Dios. No sé, pues yo o sea, le atribuyo todo eso a la protección esta que me dieron, ¿verdad? Y ya me fui a Monterrey, estuve ya como más de 10 meses trabajando en esa línea en Monterrey, y pues ya miré el cambio, ya un poquito mejor, y ahora estoy en otra línea acá en, pues aquí en Guadalajara. Ya no seguí trabajando donde estaba en Monterrey, y quería pero de un tiempo para acá he estado con una, como le dijera, no sé, como con un de que quiero renunciar, de que me quiero bajar, de que quiero irme para mi casa, o sea, con ese temor que tenía antes de cuando llegué a Ciudad de México, que ya no quiero, o que ya no quería, pues quería encerrarme, vaya, otra vez quiero encerrarme, ya no quiero saber, se puede decir, como de mi trabajo ni nada. Y luego me digo yo, pero pues sí, lo que más me gusta es lo que siempre he anhelado, de estar trabajando aquí en esto. Y hasta hace unos días volví a comenzar con esos pensamientos, con eso. Vivo muy cansado, como muy poco, duermo toda la noche, me despierto muy cansado, con dolor de piernas, como si, no sé, agotadísimo, vaya, sí duermo, pero no descanso, se puede decir, y con mucho dolor de espalda, de cuello, tengo un hombro que ya me tengo más de, pues desde principios de este año que me ha dolido ese hombro y no se me ha podido componer. Y pues de tanto, pues ahora sí que estar oyendo sus relatos, la gente que ha platicado con ustedes allí, ¿verdad? Y los consejos que ha dado el maestro Sudán, pues yo quería ver si a lo mejor pues otra vez me está regresando eso que tenía. Y pues quería ver si le podían hacer el favor de preguntarle al maestro Sohan, pues por mí, a ver, okay, qué es, con mi fecha de nacimiento y mi nombre, podría ver algo.
Okay, entonces ahorita piensas que este trabajo, cuando nos contaste, por ejemplo, que te estaban haciendo, que te dijeron que te estaban haciendo un mal, que te querían ver incluso muerto, ¿tú crees que hay alguna persona que desearía eso contigo?
Pues yo nunca, en realidad yo nunca platiqué con el señor con el padrino de este compañero, nunca hablé con él, nunca en él ni lo conocí, nada más fue lo que le dijo él a este compañero y lo que el compañero fue lo que me comentó a mí. Pero o sea, pues es que no entiendo por qué o quién podrá, pues ahora sí que querer tanto así, ¿verdad? Yo hasta ahorita que yo recuerde, pues no, a nadie le he hecho mal, o sea, nadie, o sea, yo siempre he sido una persona muy pacífica, me he dedicado siempre a mi familia y a mi trabajo, y de hecho últimamente, Dina, Nacho, aquí en esta, aquí donde estoy trabajando ahorita, ya van dos, tres personas que me hablaban muy bien.
Un segundito y nos vamos a la pausa y regresamos contigo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me dijo, hagamos cositas malas. Le eché limón en el ojo y se molestó. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Regresamos con nuestro amigo que ya nos dijo cuál es su pregunta. Juan José, incluso ahorita ya vamos a ir con el maestro Soham. Si quieres estar atento, ¿ahorita vas manejando?
No, de hecho estoy aquí afuera del restaurante donde estaba comiendo. Si ya puedo, si me da la oportunidad de que platique conmigo de una vez, me espero, si se puede.
Mira, es que ya tenemos las preguntas, ya sabes que vamos dejando ahí todas las preguntas que van para el maestro. Entonces, si quieres a grandes rasgos, le comentamos lo que tú nos has dicho. Te mandamos un fuerte abrazo.
Sería bastante.
Y saludos.
Muchas gracias, Dina. Nacho, muchísimas gracias.
Saludos, amigo.
Que estés muy bien.
Saludos a todos los peludomaníacos. Espero la respuesta.
Sí, que estés muy bien.
Les mando mis datos por WhatsApp.
¿Sí? Ok.
Ok, bueno, muchas gracias.
Que estés muy bien, bye. Y precisamente ya vamos con el maestro Soham. Vámonos en este momento.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues ya es costumbre, Nacho, digo maestro, que cuando lo recibimos tenemos muchas preguntas, así es que iniciemos.
Claro que sí.
¿Qué significa soñar con invasiones alienígenas e inundaciones? Tengo más de 20 años soñando con eso casi a diario. Espero me pueda dar algún comentario, maestro.
Bueno, aquí, después de 20 años estar soñando lo mismo, esta es una experiencia traumática que debí haber tenido, tal vez con alguna inundación o con algo que le represente algún tipo de invasión alienígena, o le dijeron que estaban invadiendo alienígenas de chico, y eso le pudo haber generado un trauma, porque eso tiene las características de un evento o una experiencia traumática.
¿Qué hechizo de protección recomienda en el caso de que una persona amenazó de muerte a otra?
Bueno, en estos casos, yo creo que aunque existe el mundo espiritual y existen muchas otras cuestiones ligadas a él, debemos nosotros de ser responsables, por ejemplo, de hechos como este. Porque si alguien me amenaza de muerte, pues no voy a poner una vela o voy a poner algo así. Lo que hago es hacer eso público para que la persona que lo está diciendo no se atreva. Porque una cosa es que lo diga, si uno no dice nada y lo hacen, pues nadie sabe ni quién fue. Entonces eso sería la que tendría que cuidarse la persona que lo amenazó, si esta persona hace lo correcto y la denuncia.
¿Por qué toda mi vida he conocido brujos? Incluso mi tío es chamán, y con nadie de ellos he podido ser su aprendiz, aunque ellos me lo han propuesto. Me interesa, pero no sé por qué no se da.
aquí será cuestión de ver cuál ha sido la razón por la que no se dé, si sea por el tiempo, sea por la locación, que no estén en condiciones de que se puedan ver seguido, o alguna otra cosa, porque en realidad no veo la razón lógica por la cual pues no pueda ser aprendiz o no pueda tomar clases de alguno de ellos. Aquí habría que ver qué es lo que está sucediendo para poder trabajar en ello.
¿Cómo saber si tengo los caminos cerrados?
Bueno, esta pregunta, la respuesta es muy lógica, porque nada sale. Cuando una persona tiene los caminos cerrados, cualquier evento, cualquier actividad, cualquier proyecto que tenga o cualquier trabajo, se le va a dificultar muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene los caminos cerrados, y había que ver qué clase de contaminación y la cuantía de comunicación que tiene para que le esté sucediendo esto.
Maestro, ¿qué significado tiene escuchar a un espíritu rezar mientras yo duermo? Lo escucho rezar muy cerca de mi cama, pero no lo logro ver. Ocurre casi todas las noches.
Bueno, seguramente por ahí algún ser, evidentemente un ser desencarnado, que está haciéndolo. Esto no es raro. Generalmente, y sobre todo en la provincia, cuando una persona moría, todo el mundo rezaba. Se sigue haciendo hasta la fecha, pero se hacía con más profundidad, con más prestancia en provincia. Entonces, así como los vuelos fuegos fatuos y algunas otras cosas que se presentan de manera así espontánea, puede suceder, pero aquí llama la atención de que se haya muy seguido. Seguramente es un ser desencarnado que anda ahí en las inmediaciones y lo escucha. Lo que tendría que hacer, si eso le molesta, porque no creo que le cause ningún daño, pero si eso le molesta o le da miedo, pues que busque una persona para que pueda ir a su casa y lo retire.
Maestro, yo soy de Oaxaca, y en donde duermo, en la cabecera, amanecen alfileres. Yo nunca he utilizado alfileres. ¿Qué lugar me recomienda acudir? Yo vivo en Oaxaca y quiero que me hagan una liberación. No quiero acudir con brujos curanderos porque hay muchos charlatanes, además que piden mucho dinero porque yo soy de bajos recursos.
Bueno, aquí lo que habría que hacer es checarla a ella o a él, checarlos, ver cómo están, qué clase de trabajo es el que tiene, si es que tiene algún trabajo o si no, qué es lo que está, porque esta es una especie de aporte. Son cuestiones que nacen de la nada y tienen una presencia física. Entonces habría que ver cómo está, qué es lo que siente, para poder determinar si esto es obra de un trabajo o es algún otro tipo de fenómeno.
Maestro, ¿por qué de un momento a otro hay manifestaciones de sombras a mi alrededor? ¿Qué significará?
La presencia de seres de oscuridad. Generalmente cuando eso sucede es porque es un lugar contaminado, y evidentemente por lo que lo contamina son seres de oscuridad, y además del nivel de percepción que tenga. Entonces hay lugares y personas que en sus casas o en otros lugares los ven, pero generalmente esto es en las casas, estas sombras, porque afuera en espacios abiertos es más difícil. Entonces habría que ver si es en su casa, qué tan frecuente es, porque eso lo que indicaría es que el lugar está contaminado, infestado.
Maestro, ¿usted ha manejado la Ouija en sus años de estudio?
Sí, por supuesto. He hecho un comentario que es práctico en estos casos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la Ouija? Es un tablero con letras, números, signo, que permite entrar en comunicación con seres que no son encarnados, que están en el plano espiritual. La Ouija se copió de una tabla que utilizaban algunas tribus en África, que era de una madera especial, y los símbolos que utilizaban ellos estaban hechos de huesos humanos. Entonces lo que se conocía normalmente como el brujo, el que manejaba esa Ouija y hablaba con los dioses o con los muertos o con los seres de oscuridad, y esa era la forma en que se utilizaba esa tabla. Cuando viene lo de la guerra y todo, mucha gente decía, bueno, queremos contactar con nuestros familiares muertos en batalla o muertos en la guerra, ¿cómo podríamos hacerle? Entonces se empezó a idear y alguien supo de qué era lo que hacían estos africanos, y entonces de ahí viene la idea de hacerla. Por eso se llama Ouija Board. Oui, que quiere decir sí, y G en alemán, que quiere decir sí. Entonces la tabla es la tabla del sí, sí, o sea, de una contestación o de una respuesta. Entonces esto se hace de manera que la gente pueda comunicarse. Entonces yo he comentado al respecto de esto que es, hay riesgo manejar esa tabla porque se abren puertas, y además la intención del que lo está haciendo es de contactar, y eso genera una apertura en él que puede ser peligrosa porque le da la oportunidad, en caso de que tengan algún tipo de un vínculo con algún otro ser, de que puede entrar, porque se encuentra prácticamente abierto. Entonces, aquí lo que sucede es que para poder usar la Ouija hace falta algo de una forma segura. Haría falta que la persona tenga un discernimiento espiritual. Una persona que tiene discernimiento espiritual sabe por la vibración, aunque a veces no tenga la evidencia, porque la evidencia puede en ocasiones engañar, pero no la vibración, esa no puede variar. Entonces sienten y se dan cuenta de qué clase de ser es el que está pues en las mediaciones o tratando de contactar. Entonces eso sería la manera más segura. Pero si alguien tiene esa facultad, pues entonces no necesitaría la Ouija. O sea que generalmente las gentes que no tienen el discernimiento espiritual pues buscan una forma de contactar, pero además como un juego, porque no hace mucho todavía estuve en un almacén grande y las venden todavía como juegos de mesa.
Sí, y algunas hasta para niños, les ponen con colores llamativos. Sí, con
figuritas para niños, exactamente. Entonces, pues a veces la gente subestima o desprecia el mundo espiritual, pero el mundo espiritual es serio, es algo serio. Uh-huh. Sí existe, y sí está en contacto con nosotros. Exacto. Y hay muchos seres que están en ese plano que quieren entrar en contacto con alguien que tenga conciencia en este plano. Entonces por eso se presentan tantas entidades, tantos seres de bajo astral en sistemas como el de la Ouija, el Charlie, el Cleo, el Oráculo, en fin.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ya estoy en una edad que prefiero quedarme con la culpa que con las ganas. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con más preguntas que le estás formulando al maestro Eric Soham respecto al mundo de lo paranormal.
Así es, tenemos al maestro en la línea. ¿Ahí está usted, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro. Mire, ahí le van las preguntas. Venga. Que son bastantitas, ¿eh? Dice por aquí: maestro, hace días prendí una veladora en mi altar y pasadas unas horas la veladora se deformó muchísimo. ¿Significa algo?
Por supuesto que sí. Esa es la razón por la que se pone una veladora o se pone una vela en un altar. A veces se hace solamente como poner presente una luz para que la casa esté bien o la casa esté en condiciones de mejores de las que tengo o tenía. Pero si se pone una vela o se pone una veladora y esta se deforma y empieza a desbaratarse, a chorrearse, quiere decir que la forma en que se puso no necesariamente tuvo que haber sido para limpiar o algo la casa, sino que además si se puso solamente para alumbrar, está cumpliendo con la función que es de poder agarrar la salamandra a entidades o seres que se encuentren en las inmediaciones y encapsularlas para retirarlas.
Ok. Dice por aquí: ¿Por qué soñé con muchos animales que me perseguían? Era un gato y después un perro y por último un lobo. Y yo solo le hablaba en una lengua extraña y era porque se habían transformado.
¿En qué se transformaron?
No, nos dice aquí nuestra amiga que hizo, y yo solo le hablaba en lengua extraña y era que se habían transformado. ¿En qué se transformaron? ¿En hombres?
Pues no sé, o en algo feo.
Así es.
Evidentemente, si lo estaba comentando el hermano Polo, es que se transformaban en algo feo. O podría ser en hombres también, que sería algo fantástico.
Como nahuales, bueno, ¿no?
Nahual, exactamente. Pudo haber sido la presencia de nahuales lo que le estaba inquietando. Entonces, sí se pueden presentar de muchas maneras y dependiendo también de la sensibilidad de la persona involucrada, de personas que ven todo.
Sí, sí, sí. Dice por aquí Lisette Moreno, ¿por qué los seres humanos estamos inclinados a hacer el mal más que hacer el bien? ¿Por qué la maldad se ha multiplicado más que nunca en estos tiempos?
Qué buena pregunta, clásica, pero lo que dice es completamente cierto. Si alguno de ustedes, queridos amigos, conoce el mercado de Sonora o conoce un mercado grande donde vendan o haya locales que venden velas, hierbas, incienso y cosas por el estilo, se van a dar cuenta que las ventas son muy generosas, pero muy generosas. Y en el mercado de Sonora son ahí dos pasillos enormes y luego está otra presión en otro mercado contiguo y son dos pasillos también enormes y siempre está lleno. Entonces nos podríamos imaginar, bueno, ¿qué es lo que hace que tanta gente venga a comprar aquí cosas? Algunas para sus altares, para protegerse, pero evidentemente también para hacer daño o quitarse daños. Entonces eso es algo que llama la atención, que la gente utilice estos medios para poderse liberar, para poderse cubrir o para poder dañar a alguien que conocen pero que no se atreven a decirle nada o a agredir, o que está bien, ¿no?, que no agredan físicamente, pero para hacerle daño a una persona que no es de su agrado. Entonces, pues eso generalmente los lleva a hacer este tipo de acciones y les comento de esos lugares que siempre están llenos por la cantidad de trabajos que se hacen. Pero lo que la gente a veces ignora es que hay leyes que son producto precisamente de la creación y que no son invento ni ocurrencia de nadie. Todo lo que nosotros hacemos lleva una intención, lleva una dirección. Entonces, al tener esa intención y al tener esa dirección, estamos generando nosotros mismos determinadas condiciones energéticas en nuestro cuerpo, en nuestra materia. Y esas condiciones energéticas van a traer lo que es igual o semejante. Y por eso es que dicen que se regresa de esa manera, aunque a veces sí puede dar vuelta el trabajo y regresarse. Pero esa es la razón del por qué que la gente, es una ley en la naturaleza, que todo atrae lo que es igual o semejante, y eso no falla.
Así es, maestro. Dice, ¿con qué libro se puede empezar a estudiar más sobre la parapsicología?
Hay muchos libros. Yo recomendaría, para estudiar parapsicología, por principio de cuentas, no es algo que se puede estudiar en 6 meses, 1 año o 2, no. Son años de estudio, de práctica, para que se pueda hacer de una manera correcta y no tengan consecuencias. Yo he conocido personas que se meten a estudiar algo de esto, ya sea chamanismo, o santería, o brujería, o cualquier disciplina, y a los 2-3 meses ya están haciendo rituales y no tienen ni la más remota idea de lo que están moviendo. Entonces debe hacerse cuando se tenga capacidad, conocimiento y supervisión de alguien que tenga experiencia para evitar precisamente las consecuencias.
Okay, se debe tener mucha conciencia de lo que se está haciendo.
Sí, además si estás dañando a alguien, pues básicamente te estás dañando tú mismo, porque uno es como una copiadora, todo lo que hace la copiadora ahí se queda. Entonces te estás quedando con esas cargas energéticas y eso pues no es nada recomendable.
Eso es. Maestro, ¿usted ha tenido ataques espirituales en sus sueños?
Sí, algunas veces, pero bueno, en realidad no fueron ataques espirituales así de en un sueño que lo soñé nada más, no, sino reales. O sea, en el sueño despierto y está el ataque. Ya hace muchos años de esto, cuando yo empezaba, llegué a tener algunas experiencias de esa naturaleza que pues no pasaron a mayores nunca, gracias a Dios. Pero una vez que empieza uno a aprender, que empiezas a defenderte, aprender a defenderte y todo, y aprendes a usar los elementos que se tienen para poder lograr esa defensa o esa protección, pues se deja de suceder. Uh-huh. Pero eso es completamente normal y generalmente no pasa nada. Okay. Más que el susto.
Sí, sí, sí. Dice, tengo un sobrinito de 5 años con autismo. A su maestra le tocaba la pancita y le decía, oh, baby, baby. Y la maestra le decía que no, no, baby. Resulta que sí está embarazada. Dice, ¿será algún don o simplemente sensibilidad por su condición?
Pues te voy a decir que los niños que conocen, que padecen autismo, son inteligentísimos porque no tienen distractores. Entonces, hay una película, no recuerdo el nombre, de unos hermanos que tienen una herencia ahí de muchísimo dinero, pero tienen que ir ellos. Entonces, uno de estos hermanos era autista y estaba recluido en un lugar donde tenían autistas y ahí los cuidaban y todo.
Ah, Rayman.
Rayman, exactamente. Y va su hermano por él para llevarlo, pues como parte de lo que requería para reclamar, lo que quería reclamar, y pasan por Las Vegas. Y entonces él, que había buscado un teléfono en el directorio, y lo encuentra, y luego le dice a su hermano, le dice, oye, ¿te acuerdas tú del número que andaba buscando ayer? Sí, ¿qué número era? Era el número fulano, está en la página tal, en la columna tal, a tantos puntos de arriba. Y luego cuando llegan a un casino y empieza a ver cómo juegan baraja, le dice cómo pueden ganar.
Hacía sus cálculos.
O sea, hacía sus cálculos, sí, y eso no es en uno, en otro, no, los niños autistas son muy inteligentes y tienen mucha retención. Lo que pasa es que no socializan, no se comunican, pero son muy inteligentes.
Exacto, sí. Dice por aquí, maestro, ¿cree que ahora mismo estamos llevando una lucha del bien contra el mal?
Bueno, eso siempre ha estado, Eso yo creo que no se ha acabado nunca, pero ahorita estamos en el noveno round, cuando se desvale de todo. Y sí, evidentemente ha habido un aumento muy importante dentro de ese tipo de batallas espirituales muy fuertes. Y eso es en virtud de la época que estamos pasando. Terminamos una era que se termina siempre con la parte más pesada, y todo lo que esa parte pesada con que terminó esa era, que fue la quinta era, ahora entramos en la sexta. Entonces esa parte se viene al principio de lo que vendría siendo la sexta era, que es en lo que estamos ahorita. Entonces tenemos, si nos damos cuenta, las condiciones no solamente son en México. Ha habido ya un aumento considerable en muchas partes del planeta de violencia. De hecho, el maestro Samael Aun Beor decía, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, que murieron 54, 55 millones de habitantes, evidentemente murieron en el dolor, murieron muchos en la injusticia, porque no tenían nada que ver. Entonces vamos a esperar a que esos seres regresen y van a ver cómo se va a poner la humanidad, porque se regresan con encono, de enojo, de odio, de angustia, de desesperación, de tristeza, de venganza, o sea, con cuestiones muy emocionales, muy muy bajas. Y precisamente eso es lo que estamos viviendo, porque han pasado ya cuántos años de la Segunda Guerra, pero vamos a recordar que tuvieron que haber nacido y madurado para que podamos tener lo que tenemos ahora.
Sí, sí, maestro. Dice por aquí otra pregunta: ¿los reptilianos se parecen al ser humano? ¿Solo se diferencian por sus ojos?
No, son razas diferentes. Tienen características diferentes, no sé si biológicamente sean iguales, pero debe de haber una similitud muy grande, por supuesto. Pero tienen capacidades diferentes a las de nosotros.
Okay. Y bueno, sí se sabe que se pueden mimetizar o se pueden disfrazar, ¿no?
Lo que pasa es que pues no tienen que disfrazarse, tienen la capacidad, por ello que son diferentes a nosotros, tienen la capacidad de poder hacer que nosotros los veamos como ellos quieren que los veamos. Uh-huh. O sea, pueden tener la apariencia reptiloide o pueden tener una apariencia rara, diferente, o la forma que tengan. Tienen tanto adelanto ya mental que son capaces de poder proyectar en el entorno donde se encuentran la forma en que ellos quieren ser vistos.
Eso es.
Y eso es real.
Muy bien, maestro. Mire, estamos a unos segundos de ir al corte, pero le voy a hacer la pregunta y regresando la tomamos, ¿sí?
Sale.
Dice, ¿es real aquello que dicen, nació con mala estrella o solo es cultural? Pregunto porque hay personas que se esfuerzan el doble y no les va tan bien. ¿Tiene que ver con algo cósmico? Es la pregunta. Pero maestro, tenemos que ir también a una pausa y le voy a encargar que en un momentito nos la responda.
Claro que sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Más preguntas y dudas para el maestro Soham.
Así es, tenemos al maestro en la línea, ¿verdad? ¿Está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, le voy a regresar a repetir la pregunta, maestro.
A ver, venga.
Dice, ¿es real aquello que dicen? ¿Nació con mala estrella o solo es cultural? Pregunto porque hay personas que se esfuerzan el doble y no les va tan bien. ¿Tiene que ver con algo cósmico?
Yo me atrevería a decir que es karmático. Todos los seres humanos, de una u otra manera, pues somos como hechos en serie. Todos tenemos lo mismo, funcionamos de la misma manera. En fin, somos idénticos. Pero hay una diferencia enorme.
Sí.
O cómo fue esa persona en otra vida o cómo es en esta vida. Y eso genera una frecuencia energética. Vamos a recordar que toda la creación funciona a través de leyes. Entonces, si nosotros vemos que todo funciona a través de leyes, lo que nosotros estamos generando de una o de otra manera está generando las condiciones de lo que estamos atrayendo, porque todo lo que hacemos, pensamos o proyectamos lo atraemos. Entonces, no es que sea como una desgracia cósmica o algo por el estilo, pero además, si nosotros vemos lo que quiere decir cosmos, quiere decir orden. Entonces, cuando algo está desordenado, evidentemente tiene consecuencias, y es cuando se pierde la armonía, se pierde el equilibrio. Hay ocasiones en que han preguntado, bueno, maestro, ¿cuál es la mejor protección que existe? O sea, ellos pretenden colgarse, pues sabes, una medalla de San Benito, un Cristo, una cruz de Caravaca o algo por el estilo. Y sí protege, por supuesto que protege. Pero lo que estamos generando nosotros siempre es mayor. Hay una ley dentro de las leyes cósmicas que dice que toda ley mayor lava a una menor. Entonces, si tenemos una ley menor que habla de bien, pero hay una ley mayor que habla de mal, la ley mayor que habla de mal o que ejecuta el mal absorbe y elimina a la que habla del bien. Eso es una ley. Entonces, pues podríamos decir que si es cosa cósmica, sí, porque es el cosmos que es orden, y una ruptura de orden genera que la persona esté desequilibrada y que le vaya como en feria.
Uh-huh. Ok. Pregunta, ¿el trabajo de cruce de venas por qué te da protección para toda la vida? ¿Eso es cierto?
Depende de muchos factores. Hay muchas prácticas que se hacen que realmente a donde operan es en la mente. Hay personas que saben precisamente que cuando cargan determinado, no sé, alguna figurita o un Cristo o alguna piedrita o un cuarzo, se sienten intocables. Y es curioso, se ponen intocables, uh-huh, porque lo están proyectando mentalmente. Es difícil, por ejemplo, decir que si todo lo que nosotros tenemos en este plano terrenal es real. No, no es real. Es parte del, pues, de las indumentarias que tenemos nosotros montados para que podamos aprender. Y nosotros aprendemos a través de estímulos y generamos respuestas. Entonces, pues esa es la manera como funciona. Nosotros recibimos el estímulo y generamos la respuesta, pero todo depende de las condiciones de cada quien.
Ok. Dice por aquí, ¿por qué soñé con un caballo negro, pero estaba más grande que yo y yo le estaba bañando? Quisiera saber si tiene un significado.
Bueno, un corcel negro, siempre que hablamos, tiene mucho que ver, porque es una conceptualización. Los seres humanos somos conceptuales. Entonces, si yo te pusiera a ti una imagen de un caballo blanco precioso y juntos pusiéramos otra imagen de un caballo negro hermoso, los dos son el mismo animal, los dos son caballos, los dos son animales buenos, los dos son nobles, pero por las condiciones que nosotros tenemos de conocimiento o de inclinación, pues te dirían, ¿y qué caballo es el bueno? El blanco. Inmediatamente lo diríamos por elección, aunque podría ser a la inversa. Mm-hmm. Entonces depende de muchos factores.
Muy bien, maestro. Dice por aquí, yo he tenido un sueño muy recurrente y es que algo me persigue y dentro de un laberinto tengo que buscar el rostro de un niño que al que tengo que besarle la mejilla para poder despertar.
Está complicado, pero es algo que él mismo ha generado. Okay. Hay personas que dicen, por ejemplo, hablan de alguna desgracia o algo y andan buscando algo que sea de madera para decir, yo toco madera. Mm. Entonces nosotros generamos algunas actitudes a veces inconscientes de protección de determinadas formas como esa. Hay muchas personas que dicen que, por ejemplo, la mala suerte se va cuando arrojas sal sobre tus hombros y cosas por el estilo, y sin embargo tiene un contenido dentro de tu psique. Y vamos a recordar que la sugestión en el ser humano es terriblemente fuerte. Cuando se fija la atención, la hipocondría de ahí viene, se fija la atención en algo y se produce a través de la mente. Cuando suceden milagros, quien los genera es el hombre a través de su mente, de la fe y de la certeza de que lo que están haciendo está siendo guiado por una mano divina y va a funcionar, y funciona, por supuesto.
Uh-huh. Ok.
Entonces es importante ver esa parte.
Sí. Maestro, ¿qué significa soñar que vas caminando con personas, pero yo no avanzo? Siento las piernas tan pesadas que para poder dar otro paso tengo que impulsarme con los brazos.
Bueno, aquí esto me representa una competencia. Probablemente la persona está viendo que él trabaja como todos los demás o que hace el esfuerzo como todos los demás y todos avanzan menos él. Entonces eso se le está reflejando traumáticamente en un sueño o en una actitud o en una imagen. Yo creo que viene por ahí.
Ok. Dice por aquí, maestro, me gustaría preguntarle qué significa soñar con gusanos blancos en mi cuerpo y en mi comida.
Bueno, blancos, verdes o azules son gusanos. Y generalmente, ¿a qué asociamos? Porque todos estos templos son, experiencias son de interpretación. ¿A qué asociamos los gusanos? Generalmente la gente dice, encontré gusanos en mi casa, en un cajón, a donde tengo mi ropa, pero no hay nada que se pudra ni nada, es gusanito chiquito como arroz. Que eso es cierto, ¿eh? y entonces agarran, limpian y todo, buscan la fuente y no hay ningún lugar donde se hayan ido, pero pasan unos días, vuelven a ver y vuelve a haber gusanos nuevamente. Eso es cuando le están haciendo un trabajo de muerte. Entonces aquí no quiere decir que es un trabajo de muerte, pero estoy viendo la forma en que se puede representar o puede materializarse algún tipo de intención. Entonces, si nosotros estamos viendo que están brotando de nosotros o de algo aledaño gusanos blancos, ¿a qué los estamos asociando? Tal vez a muerte, tal vez a fermentación, a putrefacción, o tal vez a algo tenebroso, y que cuando existen esos gusanos blancos, pues atrás está el patrón, que es un ser de oscuridad. En fin, o sea, yo creo que tiene que ver con algo de eso.
Muy bien, maestro, dice aquí: ¿las leyes karmáticas también aplicarían a los clones humanos en caso de que ya estén trabajando en clones humanos? Aclaro.
Bueno, están hablando de un clon, trae una información genética, pero no una carga karmática. Uh-huh. Sería diferente.
Sí, además, suponiendo que se pudiera generar un clon a partir de un individuo, generar un doble, ¿no? Un clon.
Exacto, un clon.
Y estaríamos especulando si también ese clon poseería espíritu y alma, si sus pensamientos serían semejantes a los de su original.
Pues hasta donde se sabe, si hubiera vida en ese clon.
Ajá.
Como la chivita esa que clonaron,
Dolly.
Por supuesto, Dolly, por supuesto que sí. Tú puedes ver, por ejemplo, a gemelos que son idénticos, pero sin embargo son diferentes.
Sí.
Ya en la vida son diferentes. Uno puede ser noble y el otro puede ser malora. Entonces, eso depende mucho de quién encarnó a cada uno de ellos. Uh-huh. Y en eso yo te podría decir que no hay equivocaciones, porque es algo selectivo que tiene que ver con una formación muy compleja de elementos para que pueda ser idéntico. Tienen que ser prácticamente iguales.
Sí.
Y es muy difícil, pero que a eso le puedas tú meter todavía la parte emocional, pues no sería posible, porque además la parte emocional no pertenece al cuerpo, pertenece al espíritu.
Uh-huh. Sí, sí. No, y además algo que pues todavía la veo difícil para la ciencia es poder generar el pensamiento y la reflexión a través de un ensayo químico o médico, ¿no? O sea, es algo complicado tratar de que alguien piense así o asado de acuerdo a los genes y la manipulación de todas estas cosas. Lo veo así, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Yo también pienso igual que tú y creo igual que tú. Nosotros estamos viendo ahorita lo que es la inteligencia artificial. Uh-huh. De hecho, hay ciertos riesgos que ya han advertido los científicos. El desarrollo y seguir desarrollando este tipo de... no de conciencia, de operatividad. Uh-huh. En una máquina.
Sí, sí, sí.
Entonces, al final del cuento, la máquina puede tener un razonamiento, no que tenga emociones ni mucho menos, pero puede tener un razonamiento que es mucho más rápido que el tuyo para poder determinar qué es lo que tienen que hacer para bloquearte.
Así es, maestro. Pues mi querido maestro Eric Soham, le agradecemos mucho su participación esta noche y pues espero que las preguntas que quedaron pendientes más adelantito las podemos responder, ¿no?
Por supuesto que sí, con mucho gusto, Nachito.
Ok, maestro, buenas noches.
Buenas noches, Nachito. Buenas noches, Gina. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos. Vamos a una pausa y regresamos. El Mierofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ya he dejado de dar explicaciones. Si total, la gente entiende lo que quiere. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos sus comentarios y ahorita vamos a hacer enlace con más relatos.
Exactamente. Vamos a continuar con esta emisión que la verdad se pone muy buena. Hay noches que quisiéramos que durara el programa pues un mínimo unas 6 horas. Pero no es posible, ¿verdad? Benjamín Pimentel, buenas noches, saludos cordiales desde Monterrey, México. Peludos Gina y Nacho, bendiciones y saludos. Igualmente para ti, Benjamín. Ramón Cabrales dice, hola Gina y Nacho, buenas noches. Se me está pasando su terrorífico programa. Oh, no, mi amigo, ya estás aquí y estás a la buena sombra de nuestro programa. Bienvenido, amigo. Aquí estamos, desde Gómez Palacio nos saluda.
Sí, bueno, aquí tenemos más preguntas, pero esas al ratito las vamos a compartir.
Claro, se quedaron muchas preguntas pendientes que poco a poco saldrán. A ver.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Hola. Saludos.
Les habla Javier Cárdenas de Ciudad Juárez.
Sí,
saludos. Los felicito por el programa y preguntarles acerca de... Bueno, más bien no tengo yo así muchas referencias o relatos que yo haya escuchado acerca de cosas sobrenaturales o apariciones, pero en el fondo del mar. Por ejemplo, ahora que está de moda esto de los de lo del Titanic, o sea, hay muchas grabaciones que se hacen en aguas profundas o no tan profundas, pero hasta el momento no he escuchado nada que sobre algún tipo de situación paranormal bajo las aguas del mar. No sé si ustedes tengan algún dato al respecto. Buenas noches, aquí los sigo escuchando.
Sí, sí hemos tenido incluso temas, algunas noches hemos tocado este fenómeno que también puede ocurrir en las aguas, en el mar, y excelente propuesta, podemos volver a retomar.
Pues se ha hablado de un barco fantasma, se ha hablado de estos seres míticos llamados sirenas. Híjole, pues son muchas las pues incursiones en cuanto
criaturas al tema. Mitológicas,
criaturas
también
mitológicas,
dentro del mar.
Sí, dentro del mar. Que si se escuchan ruidos, que si se escuchan voces, que si se aparece el niño que se ahogó. Sí se dan. A lo mejor no son tan comunes ni tan frecuentes, pero sí se llegan a dar, mi amigo.
Hola, mi pregunta para el maestro Sohan es que yo llevo varios días soñando con cualquier cosa, pero termino limpiando, o sea, haciendo el aseo, limpiando casas, limpiando baños, siempre termino limpiando las cosas, levantando cosas, como recogiendo tiradero, por decirlo así, y es siempre lo mismo, siempre, y despierto cansada porque me la paso limpiando. Esa es mi pregunta, ¿tendrá algún significado? Buenas noches, Gina y Nacho. Y esa es mi pregunta para el maestro Sohan. Gracias.
Claro que sí, ya la anotamos y se la vamos a hacer llegar.
Desde luego, sí, para eso estamos, como no, con mucho gusto. Para ti y a todos los amigos que todavía tengan por ahí alguna inquietud, pues nos pueden dejar aquí sus preguntas. Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Con Porfirio Coronado, ahora sí estoy en el estado de Oaxaca, Oaxaca.
Perfecto, Porfirio. Oye, amigo, nos queda poco tiempo. ¿Qué nos quieres relatar?
No, nada más darles un comunicado que puse en mi estado de WhatsApp para ustedes.
A ver.
Felicitándolos por su tan bonito programa y pues que le echen ganas. Ya mañana les marco para contarles una historia.
Ah, perfecto, mi amigo. Como no, con mucho gusto y te agradecemos, ¿eh? Te agradecemos, claro, tus palabras. Ya me habías espantado.
Ya saben que yo soy su seguidor número uno.
Sí, mi amigo, muchas gracias.
A mí me gusta cómo cuentan las historias, cómo pasan los relatos, me gusta mucho, la verdad.
Perfecto, mi amigo, con mucho gusto, pues entonces platicaremos contigo ya con más calmita el día de mañana.
Claro que sí, mañana yo les marco y les voy a platicar un caso que me sucedió cuando fuimos a una fiesta.
Ahora, ¿se te apareció algo?
Sí, un amigo no podía caminar porque se le atravesó. atravesaba una caja de muerto.
Ah, caray, eso está súper interesante.
Pues, se fue quedando atrás y le decíamos, apúrate, camina. Decía, no, es que no puedo. Y le decíamos, ¿por qué? Es que espérame, no puedo. Y ya de que regresamos a encontrarlo, pues resulta que él no podía caminar porque una caja de muerto no lo dejaba caminar, le cerraba el paso.
Ah, caray. Bueno, pues va a estar muy interesante todo el detalle, mi amigo, y te agradezco tu comprensión. Entonces lo escucharemos mañana.
Claro que sí, cuídense mucho, los veo. Ustedes transmiten muy bien, la verdad.
Gracias, amigo.
Saludos. Buenas noches.
Ya le pediré a Radio Fórmula Oaxaca que los transmita, que no sea mala onda, porque sí, ajá, necesitamos llenarnos el cuerpo de terror para que se vienen volviendo en su cobija y no salir a la calle.
Pues podrías hacer esa solicitud, sí, ahí en Radio Fórmula Oaxaca. Seguramente te van a poner atención, amigo, y eso también es extensivo para todas las personas que están aquí en nuestro país, en México.
No solo en México, en Estados Unidos también, ¿eh?
Así es también. Y quieren que se transmita La Mano Peluda, localicen la estación de Radio Fórmula en su estado y hagan la solicitud, llamen por teléfono o bien manden un WhatsApp, de acuerdo a los canales que tengan abiertos en la propia estación, ¿no?
Sí.
Ok, amigo, pues muchísimas gracias.
Porque yo cuando voy a Sinaloa, pues ya me compro mi bocina y los escucho a diario los escucho allá en Sinaloa, porque así salen ustedes.
Eso es, no, pues te agradecemos bastante, ¿eh?
Sí, te parecía un cordial saludo de su amigo Julio Coronado, pues ahí estoy yo en contacto con las grandes personalidades, como dijeron ustedes.
Así es, amigo. Muchísimas gracias. Muy amable.
Me da mucho gusto estar en contacto con ustedes. Cuídense mucho, ¿eh?
Gracias.
Igualmente. Hermano, que estés bien.
Ándale, Gina, échale ganas.
Saludos. Dale,
claro que sí, con mucho gusto.
Ustedes saben transmitir muy bien, son los locutores número uno, ¿eh?
Gracias, amigo.
Sale, ahí estamos en contacto, ya saben.
Perfecto. Buenas muy buenas noches a nuestro amigo Porfirio, que pues ya lo oyeron, pues la verdad es que me cayó muy bien. No, es que sí, se nota cuando alguien es seguidor de un programa y trae buena vibra, más que otra cosa, trae buena vibra. Y ya esperaremos para mañana escuchar esa historia, cómo está que una caja de muerto no permitía caminar a un compañero. Vaya, pues nunca había oído algo así, ¿eh? Será la primera vez, así que también los invito a que mañana no se pierdan el programa y pues no saque de dudas nuestro amigo.
Sí, hablando de estos duendecillos de Corea, existen diferentes razas, dicen que hay, cada una tiene un significado. Por ejemplo, los Cham son duendes traviesos que juegan malas pasadas, bromas que acechan alrededor a los seres humanos, pero los Gae son duendes malvados que deambulan por la naturaleza y se alimentan de la miseria humana. Los Gaxi son duendes masculinos que tienen la capacidad de atraer y seducir a los humanos. Los Oenun son duendes que tienen fama de comer cantidades enormes de comida porque son muy glotones. Y los Oedari son duendes juguetones a los que les gusta participar en la lucha coreana. Y dependiendo de la parte del país en la que se encuentren allá en Corea, también puedes encontrar diferentes tipos de duendes coreanos que varían en características y en rasgos.
Así es, pues obviamente de acuerdo a la región podemos encontrar diferentes seres elementales que también son considerados así, ¿no? Seres elementales de la naturaleza, y dependiendo el sitio, dependiendo la región, pues tienen sus características y también tienen su carácter, vaya que sí. Y todo depende de muchas cosas y sobre todo el entorno.
Claro, y vamos también a agradecer a los amigos que dicen, yo también quería contar relato. Sí, pero aquí todo a través del micrófono se va registrando y si tú quisiste y no pasaste el día de hoy, lo vamos a anotar.
Exactamente.
Dice también en Guerrero, buenas noches. Sí, nos encantaría estar en cada una de las transmisiones, o más bien de las plantas transmisoras en la República Mexicana.
Sí, sí, oye, veo que muchos amigos se quedaron con inquietudes, con dudas, con preguntas. No se desesperen, poco a poco irán siendo canalizadas con el maestro, y con mucho gusto él las va a responder. Ustedes lo oyen, que siempre pues platica, y cuando de plano es algo que siente él que no le compete, pues él dice, no, pues no, eso no es lo mío. Pero está bien que ustedes pregunten sus inquietudes, porque para eso es, sobre todo esta sección, los días que corresponde la sección del Grimorio, por supuesto, y se los agradecemos bastante.
Pues llegó el momento de despedirnos, pero tú sabes que no importa la hora del día, también en el Miedofón está abierto para que mandes tus mensajes, tus relatos, comentarios, lo que decidas, y de esta manera los vamos pasando conforme llegaron.
Así es, así que pues mis amigos, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros esta noche, que nos hayan acompañado y que también nos hayan enviado sus preguntas, sus inquietudes, porque también es un día muy especial de la semana cuando se puede acceder a este tipo de contenido, en donde las preguntas, y más las que me gustan, son lo relativo a lo paranormal. A veces sé que la inquietud viene por otro camino, pero lo paranormal es lo que a nosotros pues nos encanta, y te agradecemos bastante tu participación, porque sabemos que es con mucho entusiasmo.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Relatos interesantes, comentarios, preguntas. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias y buenos conceptos. Que tengas una estupenda noche, que descanses, y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.